después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Coincidiendo con el final de su viaje relámpago de este fin de semana a Assís y Matera y con la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa Francisco nos ha pedido que nos atrevamos a construir un futuro donde aquellos que han tenido que salir de su hogar de manera forzosa y quienes son víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Migrantes y refugiados han estado siempre en el corazón de la Iglesia, de manera muy particular durante su pontificado. El Papa Francisco nos ha zarandeado una y otra vez con el escándalo que supone que un mar como el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio para muchos de nuestros hermanos. A día de hoy, más de 100 millones de personas tienen que dejar su casa a la fuerza y el fenómeno complejo de las migraciones sigue apareciendo como un problema a los ojos de la opinión pública y aprovechado por los populismos para tratar de sacar rédito político. El camino es el que lleva transitando durante tanto tiempo la Iglesia, siempre al lado de los que sufren, con miles de iniciativas concretas como la que en España están pergeñando los obispos canarios para poner en marcha un proyecto de corredores de hospitalidad para migrantes. Un camino en el que lo primero que se hace es recordar que las personas tienen derecho a no emigrar y que cuando esas personas ya están entre nosotros, las acoge, promueve e integra sin preguntarle a ninguna cuál es el credo que confiesa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, por fin ya es lunes, qué maravilla. Y es el último lunes de septiembre, acaba ya septiembre esta semana. ¿Y cómo acaba? Pues con chubascos intensos en Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares. Tal vez algo leves en Castilla-La Mancha o Murcia. Temperaturas que bajan, como es lógico. Y la tormenta tropical Herminia en Canarias, que sigue sobre las islas y además se está haciendo lo que se dijo que iba a hacer, es decir, lluvias fuertes, especialmente en la mitad oeste del archipiélago. Canarias va a seguir en alerta hasta las 12 de este mediodía porque hay más de 1.400 incidentes relacionados con la lluvia que parece que no hay que lamentar daños personales, ¿no? En Gran Canarias, en La Palma, en El Hierro, colegios cerrados, se recomienda el teletrabajo. Hay zonas en las que se ha tirado lloviendo más de 24 horas seguidas, gente que se ha quedado sin luz, se han cancelado vuelos y las inundaciones han sido continuas, claro.
A tope de agua.
La verdad que cayó, está del palo aquí, Mike. Ha recibido un lago de agua.
Es que algunos barrancos bajaban con mucha fuerza y eso que los han limpiado, pero se hacía muy complicado circular por muchas carreteras. Bueno, ya veremos en qué queda todo eso. La noticia tiene un nombre, que es Giorgia Meloni, hermanos de Italia. Y también lo mismo, le pasa lo mismo que al huracán de Canarias. No ha sido una sorpresa, se veía de venir, si quieren ustedes. Consideraciones varias acerca de la política de Italia. Primero, en Italia es consustancial la inestabilidad. En algunos años incluso también el populismo. Yo les recuerdo que hace poco gobernó un partido que fundó un payaso, Cinco Estrellas, que ganó las elecciones por hartazgo de los italianos. Segunda cuestión, el hartazgo de los italianos se ha podido plasmar y palpar en la abstención. la abstención, que ha obtenido 8 puntos más que las anteriores elecciones. ¿Y quién ha ganado? Pues Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ¿qué es? Una neofascista. Vamos a ver, es una mujer con pasado. Es verdad que ahora, bien sea por autodecoración o bien por moderación sincera, Meloni no es la misma Meloni que hace algunos años. Pero eso no obsta para que efectivamente sea calificada de ultraderecha por no pocos medios de comunicación de más allá del occidente de Italia. ¿Quiénes son los socios? Pues Forza Italia de Berlusconi. Y también la Liga del Populista Matteo Salvini, que a Matteo Salvini le da lo mismo Juana que su hermana, porque hasta ahora estaba aliado con los populistas de izquierdas del Movimiento 5 Estrellas. Bueno, esto es la ley del péndulo, que es... miren, Italia lleva desde hace bastantes años con la producción, digamos, la producción italiana estancada, con un claro empobrecimiento. Italia jugaba con la deuda, con la lira. Italia jugaba a su manera, quedándose la deuda en manos italianas, reorganizando la moneda y de alguna manera equilibrando el norte y el sur del país, que son muy distintos, y el norte tiene a veces algunas tentaciones de escapada. La entrada en el euro, pues no digo la entrada en Europa porque Italia es fundadora de Europa, de la Europa que conocemos, pero la entrada en el euro cambia muchas cosas en Italia, muchas cosas. Estas elecciones, ya les digo, con una baja participación del 64%, demuestra que los europeos están hartos de esta izquierda, que ahora mismo ha estado gobernando, y si no, vean lo que ha pasado en Suecia y comprueben lo que ha pasado en Italia. Ya veremos lo que pasa en el Reino Unido dentro de 2 años. Es verdad que la derecha que va ganando y que ha ganado en Suecia y en Italia es una derecha dura. A veces parece extrema, No es desde luego fascista, ni mucho menos. Pero sí se extrema en alguno de sus puntos. Pero es que también hay que recordar que Europa está en crisis. Y los electores de la clase media están hartos o tienen miedo. Porque además han coincidido con la peor clase política que se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial. En todos los países y en todos los ámbitos. Izquierda y derecha. La coalición de gobiernos, esa coalición de gobiernos que viene a darle el relevo a lo que ha habido en Italia desde hace mucho tiempo, gobiernos de tecnócratas, gobiernos de centro-derecha, gobiernos de centro-izquierda. Bueno, esa coalición luego hubo el de populistas, como ya les he dicho, con los derechistas de la Liga, que empezaban a ser separatistas del norte, luego apostaban por la unidad, simpatizaban con el tonto de Puigdemont, luego con Vox, en fin, un guerigay. Ahora llega esta señora. Llega esta señora con una alianza de partidos de derecha que tiene indudablemente un amplio margen para poder formar gobierno. En Italia, el Parlamento tiene incluso hasta más poderío que el propio gobierno, el propio Ejecutivo. Por eso se pulen primeros ministros con tantísima facilidad. El presidente Mattarella, el presidente de la República, no va a tener mucho problema en nombrar a Meloni, y ya veremos qué es lo que pasa. Y a lo mejor de todas estas cosas, hacer todas las elucubraciones que uno quiera, pero luego hay que ver cómo se gobierna. Luego hay que ver si se sube el pan o no se sube el pan. Si se recauda más o se recauda menos. Si la economía sube o la economía baja. Y si efectivamente hay o no hay disturbios o minorías ofendidas o atacadas. Eso es lo que tenemos que ver, y el movimiento se demuestra andando. Ahora son las 6:09 y es bueno que Ángela le cuente más cosas del día de hoy en estos titulares. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues hoy vuelve a ser noticia también la vacuna contra el COVID, porque en solo unas horas se va a empezar a administrar en España la cuarta dosis. 44 millones que empiezan a ponerse hoy en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, que va a empezar el lunes que viene para hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. En todo el país, los primeros en recibirla serán los mayores de 80 años y los usuarios de residencias. Amos García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
La veo necesaria en los colectivos más vulnerables, es decir, los que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones severas, es decir, los que han estado representando hasta ahora la cara más terrible de la pandemia, que son básicamente nuestros mayores, y los que tengan, que no sean tan mayores, pero que sean inmunodeprimidos.
No dejamos tampoco de mirar a Ucrania. Esta noche ha anunciado que prepara nuevos intercambios de prisioneros con Rusia después de que el viernes se produjera el mayor desde que comenzó la guerra. Además, Volodymyr Zelensky ha anunciado el hallazgo de otras dos fosas comunes más en Izium con 400 cadáveres, 5 de ellos de niños. Mientras, Rusia sigue calentando el terreno a solo un día de que terminen los referéndums de anexión que ha convocado en 4 zonas ucranianas.
Todos los habitantes del Donbass esperan que las cosas cambien con el referéndum. Votaré a favor de la integración de estos territorios a la Federación de Rusia, al igual que todos mis conocidos. Todo el mundo quiere la paz. Simplemente están cansados de esta situación.
Crece también la tensión en Irán, donde siguen las protestas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. Además, se extienden esas protestas por el extranjero. De hecho, esta madrugada, al menos 5 agentes de la policía londinense han resultado heridos de forma grave a raíz de los enfrentamientos que se han vivido frente a la embajada de Irán en Londres. Hay 12 personas detenidas por el momento y se trata de identificar también al resto de asaltantes. De vuelta a España, hoy arranca en Álava el juicio contra los 10 acusados de abusar sexualmente de menores de edad tutelados. Se enfrentan a más de 200 años de cárcel, aunque según apuntan varias informaciones, al menos 2 de ellos habrían alcanzado un pacto con la Fiscalía. Y un apunte más, la NASA va a intentar este lunes una hazaña histórica. Pretende estrellar una nave espacial contra un asteroide para desviar su órbita. El cuerpo en cuestión supone un riesgo para la Tierra, pero es una buena oportunidad para demostrar la capacidad del ser humano para evitar que un objeto exterior choque contra nuestro planeta. Está previsto que la colisión entre ambos cuerpos se produzca a la 1 de la madrugada y podrá seguirse además en directo a través de los canales oficiales de la NASA. Y en el partidazo de COPE, después de la retirada de Roger Federer, anoche tuvimos uno de los protagonistas en el partidazo de COPE, Rafa Nadal. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, un Rafa Nadal que pasa la historia como el último en compartir pista con el suizo y que anoche se deshizo en elogios para Roger Federer a sus 41 años y deja atrás una de las carreras más exitosas en el mundo del tenis y del deporte.
Muchas emociones juntas, al final muchos años de disfrutar de, bueno, de uno de los mejores deportistas de siempre, y ya no solo por sus títulos, pero también por su forma de conseguirlos. No se ha visto, creo, casi nunca alguien hacer algo de una manera tan elegante, tan majestuosa y con tanta facilidad, ¿no? Y es algo que será difícil de que se pueda repetir.
En baloncesto, el Real Madrid consiguió el primer título de la temporada tras imponerse al Barça 89-83 en la Supercopa de España con un espectacular Walter Edi Tavares, que fue el MVP. Y en fútbol, España prepara este lunes ese partido ante Portugal de mañana en el que solo le vale la victoria para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones, donde por cierto ya esperan Croacia y Países Bajos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Pues entre los escenarios de los que estamos pendientes esta mañana está por encima de todos Italia, donde el bloque de derechas ha ganado las elecciones esta noche con una mujer al frente, Giorgia Meloni, desconocida por muchos hasta ahora y que acaba de arrasar en las urnas, tanto que se va a convertir en la primera mujer al frente de un gobierno en Italia.
Però quando stanotte sarà passata, quando questa notte sarà passata, noi dovremo ricordarci che
quando pase esta noche tendremos que recordarnos que no somos un punto de llegada, sino de partida. Este es el tiempo de la responsabilidad, en el que se puede formar parte de la historia. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos.
Perché l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo.
Periodista que lleva metida en política desde los 15 años y con 31, de hecho, se convirtió en la persona más joven en dirigir un ministerio al convertirse con Berlusconi en ministra de Juventud. Ahora está llamada a ser primera ministra italiana porque, a falta de resultados definitivos, Hermanos de Italia, el partido que lidera esta mujer, ha conseguido más del 26% de los votos y podrá formar gobierno junto a la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Suman a esta hora los tres partidos el 44% de los votos, así que tendrían mayoría en las dos cámaras. La izquierda finalmente no ha sido capaz de plantar cara y tampoco se ha evitado, ojo, que mucha gente se quedara en casa. Vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández.
Abstención histórica en unas elecciones que permitirán a Giorgia Meloni convertirse en la próxima jefa del Ejecutivo italiano. Los italianos han votado decididamente a Hermanos de Italia, el único partido que no había formado parte de ninguno de los tres gobiernos de la última legislatura, robando votos y protagonismo a la Liga de Matteo Salvini, que ha conseguido un resultado tan bajo que podría abrir una crisis interna en el partido. El centroizquierda llegó ya herido a las urnas por no haber conseguido presentarse con una coalición sólida, aunque el Partido Democrático de Enrico Letta se confirma como la segunda fuerza más votada. Vista la remontada del Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, ambas fuerzas hubieran podido conformar un bloque que hiciera frente a la derecha. Preocupa sin duda la baja participación, que confirma la apatía política de los italianos.
Pues son muchos los retos que ahora tiene por delante el nuevo gobierno de Italia. El primero tiene que ver precisamente con esa apatía política de la que hablaba Eva, la de intentar agotar por fin una legislatura en Italia. Para hacernos una idea, en los 76 años de vida que tiene la actual República Italiana, ha habido 66 primeros ministros. Solo por poner un ejemplo y fijarnos en el último gobierno, el de Mario Draghi, no ha llegado ni a gobernar 2 años. Más allá de eso, los desafíos son múltiples: la inflación que sufrimos todos, la guerra de Ucrania, la inmigración o la relación con la Unión Europea. Precisamente en Bruselas han estado muy pendientes de lo que ha salido de esa tercera economía de la Unión Europea, de Italia, donde Draghi era además muy valorado. En cualquier caso, no esperan que Meloni cambie radicalmente la postura mantenida por Italia en temas tan cruciales como las sanciones a Rusia, a pesar de los elogios de sus socios a Putin. Esta misma noche, Meloni ha reconocido que es una situación compleja, que va a necesitar colaboración, serenidad y respeto por parte de todos. Quizá lo que más teme Bruselas es la posición que vaya a tomar su gobierno con la inmigración. De aquí a un año y medio tiene que estar listo el Pacto Migratorio Europeo y el papel de Italia es fundamental. No traen, además, precisamente buenos recuerdos la gestión de Salvini, cuyo partido va a integrar esa coalición, cuando era ministro del Interior. Y decía que esta mañana tiene varios escenarios y otro de ellos es Canarias.
Esperando básicamente a ver qué sucede.
Velas, radio, por si acaso se nos va la luz y casi todos los vecinos, pues vigilando bien, trabajado un poco con los desagües.
Y recogiendo las cosas que se puedan volar, un poquito alerta, porque las autoridades lo están aconsejando.
Pues mirando al cielo están ahora mismo los canarios, donde la alerta máxima por el ciclón Hermín, ya debilitado, vive sus últimas horas. De hecho, se habla ya de borrasca posttropical y, salvo sorpresas, esa alerta máxima quedaría desactivada este mediodía. De hecho, a las 10 de la mañana se van a reunir los expertos del Gobierno de Canarias para ver qué deciden y qué futuro nos espera. De momento, hoy no hay clases en colegios ni institutos. Casi 2.000 abonados se han quedado sin luz y los pasajeros de 252 vuelos se han quedado en tierra.
Hoy teníamos que salir para Santiago y se canceló el vuelo. No sabemos si mañana también. Búscate para dormir, búscate otra vez todo. Llama al trabajo que no puedes ir mañana. Bueno, una historia.
María es una de las que ha perdido su avión. A esas cancelaciones, por cierto, 252 cancelaciones, hay que sumar 38 vuelos desviados de su ruta. Hablamos de que en la isla de La Palma, por ejemplo, han llegado a caer 165 litros por metro cuadrado y más de 100 también en Gran Canaria. Allí vive Paloma, que nos ha explicado esta noche que la situación ha sido muy complicada.
Durante la noche de ayer llovió tanto que esta mañana amanecimos con la zona donde se pone el mercadillo pues inundada, también los campos de fútbol, las carreteras, las playas de las zonas también están inundadas porque todos los barrancos acaban desembocando en el mar, y además hemos tenido también varios cortes de luz durante el día. En general, la situación en la isla es bastante complicada.
Por suerte no ha habido que lamentar incidencias graves. Lo que sí preocupa y mucho hasta ahora son las tres pateras con casi 147 personas a bordo, entre ellas 7 niños, que salieron el sábado del sur de Marruecos con dirección a Fuerteventura y Lanzarote y de las que no se sabe nada. Más allá de Canarias, hay otras comunidades en alerta este lunes. Lo están Baleares, Valencia, también Alicante y la región de Murcia. En esta última hemos vuelto a ver el mar menor teñido de marrón en los Alcázares, un municipio que ha quedado totalmente inundado. Lluvia que ha caído con fuerza también en Cartagena. De poco servían los paraguas, no solo por la lluvia, sino también por el viento, que han arrasado playas que han quedado cubiertas de barro en zonas del Mar Menor y del campo de Cartagena. En cualquier caso, a partir de esta tarde se prevé que el temporal vaya perdiendo fuerza. Mañana las alertas se quedarán en el sur de Tarragona, norte de Castellón y también en Baleares. Y ya el miércoles se prevé que no quede ninguna activa. Y Barcelona está celebrando hoy el último día de sus fiestas, de las fiestas de la Mercè, una última noche que ha sido más tranquila que la del sábado, cuando se registraron varios episodios de vandalismo. Hemos visto saqueos, destrozos en escaparates, quema de vehículos y también de mobiliario urbano, y lo peor, un joven de 25 años que ha muerto a puñaladas. Hay además 50 heridos, uno de ellos es otro chico que está en estado crítico. Vamos con el balance que deja esa segunda noche de fiestas. COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Último día de fiestas de la Mercè en Barcelona este año, de nuevo marcadas por episodios de violencia e incidentes callejeros. La madrugada del sábado acabó con 12 detenciones por un saqueo de tiendas en Cruz Cubierta, en Plaza España, en el que participaron 500 personas. De forma simultánea y muy cerca, en la calle Tarragona se han podido ver vehículos y contenedores en llamas. A esto se suman las peleas callejeras. La noche se ha cerrado con más de 50 heridos. También en estas fiestas ha muerto un joven de 25 años por una puñalada en Plaza España, y otro joven se encuentra en estado crítico en el Hospital del Mar tras ser apuñalado en el cuello en la playa de Bogatell. Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación para encontrar a los responsables.
Pues ese es el balance: un muerto, medio centenar de heridos, 12 detenidos, asaltos a comercios. Hemos visto, por ejemplo, una carnicería con los escaparates reventados. Se han llevado vino, embutidos, jamones. Y es solo un ejemplo, son muchas las tiendas que ayer se pasaron el día limpiando y haciendo balance de los destrozos y de las pérdidas. Y ojo, porque algunas de ellas ya fueron víctimas de los disturbios del año pasado, también en las fiestas de la Mercè. En eso se escuda la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en que las fiestas del año pasado fueron los disturbios todavía peores. Se defiende así de las críticas que le llegan desde la oposición, desde los comercios, pero también desde los sindicatos policiales.
Efectivamente son altercados.
Efectivamente son altercados que no son del nivel del año pasado, eso también lo tenemos que decir. Me gustaría destacar las miles y miles de personas que de forma cívica están disfrutando de la Mercè, que está siendo un éxito en la ciudad. Pero desgraciadamente pues siempre hay un grupito que quiere aprovechar situaciones de mucha gente para acabar haciendo destrozos.
Las trozas.
Pues este es lo que decía Ada Colau este fin de semana en Catalunya Radio, pero como digo, las explicaciones no convencen, y son muchos los que no consideran que esta edición de la Mercè pueda considerarse un éxito. Ese grupito lo formaron 500 personas, algunas de ellas encapuchadas, que se enfrentaron a la policía durante más de una hora y media en plena calle, destrozando comercios, mobiliario urbano. El sindicato CESIF de la Guardia Urbana acusa al ayuntamiento de actuar con mucha tibieza y avisa de que desde hace años en el ayuntamiento a lo que se están dedicando es a fomentar la pérdida de la autoridad policial. Y otro de los puntos de atención esta mañana está en Cádiz, en el puerto de Algeciras, porque los transportistas amenazan con paralizar toda esta mañana las instalaciones del puerto para protestar por las tarifas que tienen que pagar y también por las horas que tienen que esperar para entrar en el puerto. Además, denuncian que sus colegas marroquíes se saltan las normas. Andrés García.
La intención de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte es acceder para cargar contenedores y, una vez dentro, inmovilizar sus vehículos y bloquear la salida de mercancías. Las claves para ello son tres. La primera, las tarifas que les abonan. Aseguran trabajar entre un 20 y un 30% por debajo de los costes. La segunda, las colas de entre 3 y 4 horas que esperan para cargar. Y por último, denuncian que los transportistas marroquíes llegan desde varios puntos de Europa, descargan y se dan la vuelta sin cruzar a Marruecos. Una práctica ilegal, según la plataforma. La Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras rechaza esta medida, pide diálogo y advierte de las consecuencias en un puerto que en lo que llevamos de año ha movido más de 2 millones de contenedores.
Y vamos a ir también hasta Valladolid, porque aunque la celebración del Toro de la Vega ha pasado, sigue muy presente en Tordesillas. Hay varios negocios que están siendo víctimas de una campaña de ataques por redes sociales. Denuncian que detrás están colectivos antitaurinos. Marta Bermejo.
La polémica que rodea al Toro de la Vega continúa una semana después debido al ciberacoso que aseguran están sufriendo las instituciones y diferentes empresas del municipio vallisoletano. La conocida empresa de polvorones Dulces del Toro ha sido una víctima más de aquellos que se esconden detrás de una pantalla. Álvaro García, el gerente, explica que la polémica y los ataques se remontan años atrás y que este año están sufriéndolo de nuevo. El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha denunciado también una campaña de desprestigio injustificada, manipulada y llena de falsedades.
Ya llevamos unos meses que por redes sociales pues están llegando un mensaje al presidente del ayuntamiento, incluso a los de Twitter. Algunos son personas que están en contra del torneo y así lo expresan, pero otros partidos que pasan la línea, hay una línea roja que hay que respetar y esa línea la pasan.
Por todo ello, el regidor ha invitado a las empresas y vecinos que se hayan visto afectados por estas faltas continuas de respeto a denunciarlo ante los estamentos oportunos.
Pues así viene este lunes, este 26 de septiembre, enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Join the tribe.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Super épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal llevan ustedes el lunes, damas y caballeros? Un lunes magnífico, ¿eh? Un lunes 26 de septiembre, con temperaturas dispares en España, como es normal por otra parte, temperaturas agradables en el sur peninsular y en Canarias, de no ser por esta tormenta, este huracán, bueno, el huracán convertido en tormenta que se ha llevado por delante, afortunadamente, ninguna vida humana. Herminia se llama, pero sí bastantes destrozos, especialmente en Gran Canaria, La Palma y El Hierro. Los nombres propios de este fin de semana indudablemente están encabezados por el de Giorgia Meloni. ¿Quién es esta señora? Pues posiblemente va a ser, bueno, posible no, probablemente va a ser la nueva primera ministra, primera que va a haber en su historia, italiana. ¿Quién es Giorgia Meloni? Una señora con pasado, que muchos se encargan de recordar, que comenzó en el posfascismo callejero italiano, que luego se fue moderando sobre todo en el plano institucional y que ha sabido leer las fobias y las preocupaciones de la gente de Italia. Y es la primera lectura que debería hacer la izquierda populista y el centro liberal más inoperante. En lugar de poner una etiqueta a Meloni, que sí, fascista, posfascista, ultraderechista, populista, en fin, lo que deberían preguntarse es ¿qué ha provocado que esta mujer haya ganado esta noche las elecciones para ponerse en la antesala de ser la primera mujer que dirige el gobierno italiano? Es decir, ¿qué ha defendido esta mujer? Básicamente identidad nacional, identidad cristiana fuerte, a lo que ha calificado de violencia islamista, seguridad, familia. Y con eso se ha hecho buena parte del pastel político conservador italiano. Esta Forza Italia, que se comió a la democracia cristiana, y ahora Hermanos de Italia, la versión más cafetera de la derecha, que ha dejado el partido de Berlusconi en un 8%, mientras la Liga de Salvini también ha bajado por debajo del 9. Salvini es un personaje que le da lo mismo Juana que su hermana. Este puede pactar con el payaso de 5 estrellas, o puede pactar con la izquierda, o puede pactar con quien quiera. Ustedes se acuerdan que era el viernes que hablábamos con Antonio Tajani. Antonio Tajani es el número 2 de Berlusconi, de Forza Italia, y esta noche ha vuelto a reiterar que ese partido será el centro de la coalición, de manera que el gobierno italiano no será esa cosa silvestrada que algunos se temen y que ya anuncian, ¿no? Anuncian y temen sobre todo, por ejemplo, en Bruselas. Dice, oiga, la tercera economía europea puede acercarse al grupo que forman Polonia y Hungría. Es decir, ¿puede ahora Italia provocar un terremoto en la Unión Europea, incluso tontear con una salida de la Unión? Pues seguramente no, porque Italia es un país bastante más serio de lo que parece. Seguramente no. Pero den por hecho que las autoridades comunitarias están dadas a la Agenda 2030 y todas esas cuestiones tan de gusto de la izquierda posmoderna va a tener otro Pepito Grillo de gran peso. Bueno, vamos a ver, permítanme ustedes, este lunes hay que darle una vuelta a lo que ha pasado este fin de semana en Barcelona. Es una semana para olvidar en Cataluña. Con 7 homicidios por apuñalamiento o arma de fuego. Claro, esto te viene alguno de Caracas, por ejemplo, y te dice, bueno, eso es una broma. Eso pasa diariamente en un barrio en Caracas. Es posible, hasta probable, pero no es la habitual cifra de fallecidos por violencia en cualquier ciudad española. Uno de esos apuñalamientos tuvo lugar en Barcelona la noche del sábado domingo con motivo de las fiestas de la Merced. El año pasado hubo un macro botellón de 40.000 personas que acabó con 20 detenidos, 30 heridos y tal que cual. Y dijeron, bueno, pero es que las, a ver, los bares estaban cerrados todavía por la pandemia y tal y que cual, y se lió tanta gente en la calle, tanto alcohol. Bueno, pues esta vez llegan otra vez las fiestas de la Marseille, esta vez ya sin restricciones COVID, con conciertos allí en María Cristina, donde el Palacio de Montjuïc, supuestamente bien organizado, en la, por allí por la Plaza de España, y unos 500, oiga, 500, que no eran 5, 500 salvajes empiezan a desencadenar actos vandálicos. Queman mobiliario urbano, destrozan restaurantes, comercios, meten fuego a las motos que encontraban aparcadas en la calle. Hay una imagen que es especialmente significativa, un grupo de cafres destrozando una tienda que es una charcutería, unos por puro placer, otros por mangar el jamón, el chorizo, además eligiendo, ¿eh? No crean ustedes que entraban y no, no. Claro, ¿cuál es el perfil mayoritario de estos tipos? Por ahora no lo sabemos. La mayoría jóvenes. Los que aprovechan la mejor y la menor ocasión para sembrar el caos en las calles. No hay respeto a la ley, no hay respeto a la convivencia. Y ahora está bien que saber qué pasa por la cabeza de esta tipa, de la alcaldesa de Barcelona, que es Ada Colau, para que cuando le preguntan diga que por lo menos los incidentes de este año han sido menos que los del año anterior. Es todo lo que se le ocurre. Dice, bueno, esta es cosa de las grandes ciudades. No, no, bonita. Esta es cosa de la tuya. ¿Sabe lo que dicen desde el sindicato CESIF, la Guardia Urbana? Que la tibieza policial y la fobia contra los antidisturbios sembrada por el propio ayuntamiento tiene mucho que ver con lo que pasa en Barcelona. Cuando una ciudad se gana la fama de insegura, luego cuesta mucho quitarse esa fama, ¿eh? Todos los frívolos que votaron a Colau y esa colección de inútiles de la Generalidad de Cataluña, que solo piensa en la política identitaria y en esas ensoñaciones húmedas de tocamientos nocturnos, supongo que ahora no se andarán quejando, porque tienen lo que buscaban. Bueno, y de la guerra fiscal, ¿qué? Pues ahí sigue en todo lo alto, ¿verdad? Hoy ya cuenta El País lo que le venimos contando aquí desde hace 4 o 5 días, que el impuesto a los ricos será deducible con el de patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el grueso de ese ingreso que el gobierno calcula en 1.500 millones vendrá de las autonomías que han dejado exento ese impuesto, es decir, Madrid, Andalucía, un poco Galicia. Ahora dice El País, es que solo en Madrid se dejaron de recaudar 1.000 millones en 2020, claro. No recuerdan que Madrid se ha convertido en la autonomía que más tira de la economía española. Y la que está recaudando más en global. Por supuesto, la que más participa en la caja común. ¿Y en qué estamos? ¿En socavar por la puerta de atrás la autonomía fiscal de los territorios? Que nos ponen en evidencia demostrando que otra política es posible. No busquen más. Se trataba de eso, de ver cómo se fastidia a madrileños y a andaluces. Y cómo se sigue consintiendo que en determinadas comunidades autónomas se produzca el navajeo confiscatorio de impuestos. Háblese Comunidad Valenciana o Cataluña, que dicen que está estudiando, oiga, fíjense, dicen que está estudiando a ver cómo puede rebajarlo de patrimonio, bueno, lo que faltaba ya para la broma. Ahora hay 39 más cosas del día, Ángela.
Herrera Incope. Toda la comunidad internacional sigue pendiente de los referéndums que Rusia ha convocado en Ucrania y que terminan mañana, porque a pesar de no reconocerlos, nadie duda de que Putin va a declarar Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón como parte de Rusia, y ha avisado de que a partir de ese momento atacar esos territorios será atacar a su país. Mientras tanto, en Moscú continúan las protestas contra la movilización parcial anunciada por el presidente ruso. Este fin de semana ha habido más de 800 detenidos en todo el país. Ante la avalancha de ciudadanos intentando cruzar las fronteras para no combatir, Rusia baraja exigir una autorización a los hombres en edad militar que pretendan salir del país. Todo esto además sigue teniendo consecuencias en lo económico. Hoy la luz vuelve a subir hasta rozar los 161 euros el megavatio hora. Aún así pagamos bastante menos que hace justo una semana, cuando se rozaban los 300 euros. Lo que continúa estable son los carburantes. La gasolina se sitúa en 1,68, el diésel se paga a 1,82 el litro. Además, a esta hora y en plena borrasca posttropical Hermín, Salvamento Marítimo sigue buscando a 147 inmigrantes que salieron de Marruecos rumbo a Lanzarote y Fuerteventura a bordo de 3 lanchas neumáticas. En esas lanchas viajan además 7 niños. Y en el partidazo de COPE, fin de semana copado por la retirada de uno de los mejores deportistas de la historia, de Roger Federer, Bruno Casar.
A sus 41 años, el suizo se despidió del tenis este viernes en la Laver Cup, jugando un partido de dobles con su gran rival y gran amigo Rafa Nadal, que anoche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño, donde confesó la emoción que vivió en el adiós de uno de los mejores tenistas de la historia.
Al final fue un momento difícil de gestionar, y lo peor es que cuando llegué a mi habitación ya solo me volví a emocionar, o sea que fue un poquito más largo de lo que me hubiera gustado, sin ninguna duda. Pero bueno, por todo lo que significaba el momento, todo lo que se vivió aquella noche, pues era difícil que no ocurriera.
En baloncesto, victoria del Real Madrid 89-83 ante el Barça en la Supercopa de España para llevarse el primer título de la temporada en el estreno de Chus Mateo en el banquillo blanco. Y la selección española última este lunes, la preparación de ese partido ante Portugal mañana, en el que necesita ganar si quiere estar en la final a 4 de la Liga de Naciones, para la que ya están clasificadas Croacia y Países Bajos.
Trino del Conciso. Información confidencial. Dávila, ¿qué se sabe de nuevo sobre el estreno de ese serial sobre Pedro Sánchez? ¿Qué está pasando? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Para hoy estaba previsto el estreno del serial de Pedro Sánchez en Iberseries Platino, que se inaugura precisamente en el antiguo matadero de Madrid. Sin embargo, y según fuentes de la productora, la polémica que se ha abierto sobre esta serie, a la que se le imputa la intención de ser una geografía del aún presidente, ha aconsejado a los productores retirar por ahora el estreno. Son 4 capítulos de 50 minutos cada uno, que también, según los productores, tiene solo un 80% de presentación de cómo funciona la Moncloa y un 20%, dicen, de protagonismo. Protagonismo del propio Sánchez. Dicen los promotores también que ellos han corrido con todos los gastos de realización y que nadie les ha ofrecido una subvención. Es importante añadir que hasta el momento no han encontrado ni una cadena de televisión ni tampoco ninguna plataforma que haya mostrado el menor interés en emitir este documento, que no se haya filmado precisamente para hacer una autocrítica del todavía presidente. Los productores afirman que han hecho un trabajo estrictamente profesional e informan que también estuvieron a punto de grabar una serie parecida con Pablo Casado. Es más, me dicen, estuvimos discutiendo los detalles con el entonces secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, pero cuando Casado se marchó, todo se frustró. Ya dijimos que la docuserie está dirigida por Curro Francisco Sánchez Varela, el hijo director de cine de Paco de Lucía. Con un documental como este, precisamente, pues sobre su padre, Curro consiguió el premio Goya. Y fuera aparte, Carlos, tras este intermedio en que Ciudadanos, con un solo concejal, ha detentado textualmente la presidencia de Melilla, vuelve al Partido Popular de la mano de Juan José Imbroda a intentar la victoria esta, en esta ciudad autónoma.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy la prensa?
La ola Meloni arrasa en Italia, titula esta mañana La República, una victoria anunciada, pero que cambia el destino del país, dice el editorial del principal periódico italiano. Con 6 millones de votos, un partido ultraderecha gana, sitúa a una mujer por primera vez al frente del gobierno. ¿Y qué nos espera ahora?, se pregunta el editorial. La crisis ha empujado a Italia hacia la derecha, añaden, y prolonga la temporada de populismos en la política italiana. En los límites del ser humano, titula la prensa esta mañana para referirse a otro gran protagonista hoy en las portadas, Kipchoge y su marca en Berlín estratosférica de 2 horas 1 minuto y 9 segundos, el nuevo récord mundial de maratón. Pendientes los periódicos en España de las elecciones en Italia y digamos que en lo doméstico, la marejada judicial que va en aumento. Sorpresa y malestar en la Unión Europea por la dimisión de Lesmes, titula en portada La Razón. El presidente del Consejo del Poder Judicial quiere llevar a la reunión del jueves su propia dimisión y forzar un último intento para nombrar los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que les compete a ellos. Según El Mundo, el comisario europeo de justicia que visita España este miércoles forzará una reunión entre el gobierno y el Partido Popular para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial. Y la subasta fiscal que inaugura la batalla para las elecciones de mayo, titula El País. Según este diario, el impuesto a los más ricos que prepara el gobierno será deducible con el de patrimonio, por lo que básicamente afectará a las comunidades que lo han suprimido. Sánchez, dice ABC, se guarda 15.000 millones de euros en ayudas para el año electoral. Y El Mundo cuenta cómo comunidades del PP y del PSOE se están aliando para pedir más dinero al gobierno. En año electoral, los varones reclaman más fondos ante el retraso de la financiación autonómica.
¿Y la letra pequeña?
Pues lo que no ocurrió en pandemia, y eso que hubo psicosis inicial, puede ocurrir ahora, al menos en la llamada locomotora europea. Los alemanes pueden quedarse sin papel higiénico. Alarmante titular hoy en Expansión para contarnos que tampoco este sector se está librando de la crisis energética. Acaba de declararse en quiebra la empresa que fabrica la marca de papel higiénico más vendida en Alemania. Incluso con ayudas estatales, las fábricas están teniendo problemas. Todo sube, la energía, la pasta de papel, el transporte, y muchas están recortando producción.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. A punto de terminar septiembre, el gobierno vuelve a poner encima de la mesa el salario mínimo interprofesional y la patronal no lo ve claro. Hasta el momento el salario mínimo ha subido 4 veces, desde el 18 hasta los 1.000 euros mensuales brutos en 14 pagas. Este salario ya está en la media, Carlos, del 60% del salario en algunas comunidades autónomas. El salario medio en España se sitúa en los 1.751 euros brutos al mes. El salario mínimo ha subido un 33,5% en estos años, en los que además se ha aprobado la contrarreforma laboral, que acaba con los contratos temporales y los convierte en fijos discontinuos en la gran mayoría de los sectores. Al salario, Carlos, las empresas que en España en el 96% tienen menos o hasta 10 trabajadores, hay que sumarle el 32% de la cuota a la Seguridad Social. Traducido, para un sueldo de 14.000 euros al año, el empleador tiene que asumir un coste de 19.000 euros en el mismo ejercicio.
Y estamos hablando de Línea Directa.
Y de Dalí, y también de su gato Babu, que le acompañaba de siempre de viaje. De haber tenido un percance precisamente en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota, con hasta 1.000 euros en veterinario, habría sido surrealista completamente. Y es que si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí consúltalo todo. el valor de ser directo, Línea Directa.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afectan.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es un narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldwin una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Ya llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar comprender las consecuencias del resultado de las elecciones en Italia. Las palabras más bonitas y los principios más justos, por ejemplo, el pueblo, o por ejemplo, la tradición, se pueden convertir en instrumentos de ideología. ¿Qué consecuencias van a tener los resultados electorales en Italia para la unidad que ha mantenido hasta ahora Europa? Unidad en lo esencial frente a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Se va a romper el frente común? ¿Qué consecuencias económicas? Vamos a intentar responder a esas preguntas.
Comienza la cuenta atrás.
Daniel Carbonell es macaco barcelonés que mezcla de todo en sus canciones. Arrancó de músico callejero y así versiona el Me olvidé de vivir. Una maravilla.
De tanto correr por la vida sin freno.
Historia de una canción.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. Envueltos en sueños. escapó el tiempo queriendo robarle a mis noches el sueño. Me olvidé, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Ese es el plan.
Una vieja canción que había estrenado Jolly Holiday en el 77, que hizo popular en el mundo Julio Iglesias en la versión de Macaco. Ahora a las 7, noticias.
Ese es el plan.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Join the tribe. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE.